Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. El calorcito se cuela por las rendijas de nuestra pecera de colores, el calorcito que nos invita, en breve, a salir, a surcar otros mares, otros rincones, a disfrutar de ese sol que parece que por fin calienta más que nunca. Hoy tenemos más musical que nunca a nuestra lata, Pirata, llegan desde Coruña, tocan esta tarde en Donosti, mañana en Bilbao, se acercan hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos, para presentarnos algunas canciones de su segundo disco. Se llaman Estereotipos, 200 buitres, este trabajo, vamos a escucharles, vamos a ver si tenemos suerte y también nos cantan alguna canción en directo. Están aquí tres de los integrantes de esta banda coruñesa, Estereotipos. Vamos a hablar también de la Marcha del Silencio que ayer recorrió las calles de Montevideo en Uruguay. Vamos a hablar también de las bombas y qué tienen esas bombas que acaban, por ejemplo, en la última operación Plomo Fundido con 1.400 civiles en Palestina. Vamos también a pasear por la playa, a levantar, y por qué no, no es una utopía, castillos en el aire. Muchas historias, mucho también para contar de la agenda de este fin de semana. Vamos a comenzar escuchando una de las canciones de este segundo disco de Estereotipos. Dicen que su música se parece a gentes como Quique González, Pereza, por ejemplo, Piratas. Bueno, hacen rock, hacen pop, hacen folk, hacen un poquito de todo. Canciones, bueno, vamos a escuchar si os parece la canción más marchosa del disco y la que invita hasta en el título, pues a pegarse un garbeo, a bailar, que es lo que también apetece, no sé si a estas horas, pero sí en días como en el de hoy, en este viernes, a las puertas ya de un precioso, esperemos, fin de semana. Son Estereotipos, nos quedamos con este Bailarinas. Dentro de poquito, en breve aquí, en unos instantes, en Mar de Foguitos.
Por el puerto, no se olviden de sellar todos sus boletos. Dos cafés para llevar y un par de aciertos. Hay codazos en el ascensor mientras miran hacia el suelo. El mostrador atraviesa nuestros cuerpos, que ya se han cansado.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Gaza, a Palestina, para ver qué contienen esas bombas que de tanto en tanto arrojamos sobre su tierra, sobre ese pueblo palestino. Metales tóxicos y cancerígenos capaces de producir mutaciones genéticas se han encontrado en los tejidos de personas heridas en la Franja de Gaza durante las operaciones militares israelíes del año 2006 y del 2009. La investigación se ha realizado en biopsias de heridas provocadas por las armas que no dejan fragmentos, una particularidad del armamento utilizado en la Franja de Gaza, señalada repetidamente por los médicos y que demuestra que se utilizaron armas cuyos efectos a largo plazo todavía no se han evaluado. Los investigadores han comparado las cantidades de 32 elementos presentes en los tejidos mediante un tipo de espectrometría de masas altamente sensible. El trabajo, llevado a cabo por laboratorios de las universidades de La Sapienza de Roma, Chalmers de Suiza y Beirut en el Líbano, ha sido coordinado por New Weapons Research Group, un comité independiente de científicos y expertos con base en Italia que está estudiando el uso de armas no convencionales y sus efectos a medio plazo sobre la población de las zonas después de una guerra. La presencia relevante de metales tóxicos y cancerígenos hallada en los tejidos heridos apunta a riesgos directos para los supervivientes, pero también a la posibilidad de contaminación medioambiental. Las biopsias de los tejidos fueron realizadas por médicos del Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, que seleccionaron y clasificaron el tipo de heridas. La investigación se efectuó sobre 16 muestras de tejidos pertenecientes a 13 víctimas. Se tomaron 4 biopsias en junio de 2006 durante la operación Lluvia de Verano, mientras que las demás se tomaron en la primavera, en la primera semana de enero de 2009, durante la operación Plomo Fundido. Todos los tejidos se conservaron de forma apropiada y después los examinaron cada una de las 3 universidades. Los tejidos pertenecen a 4 tipos de heridas: amputación, carbonización, quemaduras y múltiples heridas penetrantes por fósforo blanco. Los elementos siguientes se han encontrado en cantidades mucho más altas de lo normal en estos tejidos: aluminio, titanio, cobre, estroncio, bario, cobalto, mercurio, vanadio, cesio y estaño en las muestras de heridas de amputación y de carbonización. Aluminio, titanio, cobre, estroncio, bario, cobalto y mercurio en las heridas de fósforo blanco, cobalto, mercurio, cesio y estaño en las heridas de quemaduras, plomo y uranio en todos los tipos de heridas, bario, arsénico, manganeso, rubidio, cadmio, cromo y zinc en todas las heridas excepto en las de fósforo blanco y níquel en las heridas de amputación. Algunos de estos elementos son cancerígenos, por ejemplo, el mercurio, arsénico, cadmio, cromo, níquel y uranio. Otros son potencialmente cancerígenos, como el cobalto y el vanadio. Y otros también son tóxicos para los fetos, como el aluminio, mercurio, cobre, bario, plomo y manganeso. Los primeros pueden producir mutaciones genéticas. Los segundos pueden tener el mismo efecto sobre animales, pero no está probado que hagan lo mismo en las personas. Los terceros tienen efectos tóxicos para las personas y pueden afectar al embrión o al feto en mujeres embarazadas. Todos los metales encontrados en grandes cantidades en estos controles tienen efectos patógenos en los órganos humanos, respiratorios, renales y piel, y afectan al desarrollo de las funciones sexuales y neurológicas. Esta investigación ha sido precedida por otros 2 estudios efectuados por el New Weapons Research Group. El primero se publicó el 17 de diciembre del año pasado. Informaba de la presencia de metales tóxicos en las zonas de los cráteres provocados por el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza. El segundo se publicó el 17 de marzo de este año e informaba de la presencia de metales tóxicos en las muestras de pelo de los niños palestinos de la Franja de Gaza, del área afectada por bombardeos israelíes. Ambos señalaban la presencia de contaminación ambiental agravada por las condiciones de vida sobre el terreno, a menudo en refugios expuestos al viento y al polvo, debido a la imposibilidad de reconstruir las viviendas impuesta por el bloqueo israelí que impide la entrada de materiales y herramientas de construcción. Es un resumen de los datos que aporta este estudio que se ha hecho de las biopsias de 32 víctimas. Estudio que han realizado 3 universidades, Roma, Chalmers y Beirut, en Italia, en Suecia, antes he dicho Suiza, perdón, en Suecia, y no, en Suiza y en Líbano. Y de Gaza, de todo lo que contienen y el mal que hacen esas bombas que se arrojan sobre Gaza, a la mar, a cómo pescamos y cómo esquilmamos los frutos, los animales de nuestra mar. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una lacra que anualmente acapara la quinta parte de las capturas mundiales, lo que representa un total de entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado. Con el 80% de los recursos pesqueros al borde de la saturación, es urgente tomar medidas. No obstante, a falta de una regulación homogénea internacional, cuando un barco registrado como ilegal llega a un puerto con regulación pesquera, en el 75% de las ocasiones consigue librarse de cualquier tipo de medida o sanción. O lo que es lo mismo, cuando los pesqueros ilegales llegan a los puertos en los que no pueden atracar o no pueden estar, da igual. En el 75% de los casos les dejan hacer lo que quieran. La ONG de Pew Environment Group ha registrado la actividad de 178 barcos incluidos en esas listas de pesca ilegal no declarada y no reglamentada entre 2004 y 2009. En este periodo, estos navíos han visitado puertos de 71 países en 425 ocasiones, de las cuales 254 se produjeron en muelles sujetos a regulación pesquera y que tenían listas de pesca ilegal no declarada y reglamentada. De estas visitas, las autoridades portuarias solo ejecutaron las medidas sancionadoras oportunas en el 25% de los casos. Si sumamos los barcos de las listas de pesca ilegal no declarada y no reglamentada que llegan a puertos sin información o regulación y los no incluidos en las listas, el porcentaje de veces que su actividad queda impune es aún muy superior, declara Adriana Fabra, una de las autoras de esta investigación. Existen 18 organizaciones regionales de regulación pesquera que cubren la mayor parte de los puertos del planeta, pero aún existen zonas, como la de la costa de Argentina, por ejemplo, que carecen de normativa. De estas 18 organizaciones, solo 8 cuentan con medidas de acción frente a los buques de pesca ilegal y con listas de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Estas listas incluyen barcos con expedientes de pesca ilegal y son creadas por cada organismo en cuestión, por lo que no existe una única lista oficial. La Comisión Pesquera del Atlántico Noroeste prohibió ya en mayo de 2007 la entrada de barcos incluidos en estas listas a sus puertos. Sin embargo, debido a la falta de coordinación entre los organismos, esta medida supuso que las visitas de estos buques a los puertos vecinos se duplicara. Si queremos reducir de manera significativa la pesca ilegal, es necesaria la creación de un organismo regulador internacional, así como una mayor coordinación entre los organismos regionales, declaran los autores de esta investigación. El 75% de los pesqueros ilegales, aun sabiendo que son ilegales, aun teniendo sus nombres en las listas, se les deja pescar, se les deja descargar su pesca en puertos en los que se supone saben que son buques ilegales. Miramos ahora a Uruguay. Sin la verdad y la justicia no hay reconciliación. Esa ha sido la consigna de la Marcha del Silencio que se ha realizado este jueves en Montevideo. Desde hace 15 años, diferentes organizaciones realizan esta marcha, una marcha que recuerda los asesinatos de Zelma Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitlaw, muertos el 20 de mayo de 1976. La marcha ha partido desde la Plaza de los Desaparecidos y ha ido hasta la Plaza Libertad por la avenida 18 de Julio. La coordinadora por la nulidad de la ley de caducidad y otros organismos de derechos humanos han participado en la convocatoria de esta marcha del silencio. La ley de caducidad en Uruguay impide enjuiciar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. La norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y en un referéndum celebrado el pasado mes de octubre para anular esa ley de impunidad, la mayoría de la ciudadanía dijo que prefería no derogarla. Vamos a escuchar ahora, si os parece, el comunicado que con motivo de esta marcha del silencio en Uruguay han realizado la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Uruguay. Escuchamos este comunicado, sus palabras.
Nos dirigimos a la ciudadanía, expresando nuestro reconocimiento a la solidaridad y apoyo que hemos recibido de tantos uruguayos dentro y fuera del país. Esta marcha, que se realiza desde 1996 y que recuerda el secuestro de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo y el secuestro y desaparición de Manuel Liberov, en ellos representamos a todos nuestros asesinados y desaparecidos, todas víctimas de la represión llevada adelante por la Coordinación de Fuerzas Represivas Uruguayas y Argentinas. Ustedes ya nos conocen, saben que nuestra lucha persigue los objetivos de verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Un día, la tragedia se instaló en la vida de nuestras familias y tuvimos dos opciones, luchar o resignarnos. Nos hemos movido en el marco del derecho nacional e internacional, con una orientación inspirada en el amor a nuestros familiares. No vivimos en el pasado y sentimos, por el contrario, que estamos comprometidos con el futuro de las nuevas generaciones. Este compromiso es hacer de nuestro país un lugar donde se garantice la plena vigencia de los derechos y libertades de las personas, donde el atropello y el avasallamiento por parte del Estado no suceda nunca más. En el centro de nuestra lucha está encontrar a nuestros seres queridos. Por eso el eje de nuestro trabajo es la investigación, junto con la prevención y la memoria como promotores del nunca más. Investigamos por encontrar la verdad que perversamente se oculta la suerte de nuestros familiares. Hoy las Fuerzas Armadas siguen ocultándolo, sin admitir su responsabilidad y por lo tanto continuando con su desaparición. Esta marcha, cuya consigna es "Sin verdad y justicia no hay reconciliación", constituye una más tras esos objetivos. Los invitamos a acompañarnos. Nuestra búsqueda de la verdad, la lucha por la justicia contra la impunidad y la memoria colectiva honrando a nuestros asesinados y desaparecidos, necesitan de todos ustedes, sintiéndose cada uno familiar de detenido desaparecido. Marchamos todos juntos mañana por 18 de julio a las 19 horas.
Es el comunicado que leían las integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Uruguay en la víspera de esa Marcha del Silencio que ha recorrido esta semana las calles de Montevideo. Vamos ahora con algunas citas para la agenda de hoy y de este fin de semana en Bilbao y en otros rincones. Por ejemplo, comenzamos en primer lugar en Basauri. Allí se están celebrando durante estos días el 11 aniversario del Gasteche Charrasca de Basauri. Esta tarde a las 6:30, potrío popular desde el Gasteche y una cena popular y un concierto de cantautores a las 9 de la noche. Y para mañana, sábado, una manifestación a las 7:30 de la tarde con una calejira, va a partir desde el Gasteche hasta Venta. Y a las 9:30, conciertos en el Gasteche de Basauri, 5 euros la entrada, van a tocar en ese concierto Penny Cooks, punk rock desde Barcelona, Sosiego, rock fusión también desde Barcelona, Crápulas, punk girls desde Barcelona y Artaza Combat, street punk desde Roma. Ya en Bilbao, esta tarde a las 7:30, los compas de IPES organizan la proyección de la película Los Limoneros, película sobre Palestina, en el Centro Cívico de la Bolsa, aquí en Bilbao, 7:30 de la tarde, Los Limoneros. En ICA Ateneo celebran las gentes de la RECADE, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, sus 10 años desde aquella celebración de la consulta popular sobre la abolición de la deuda externa. Música, teatro, exposiciones, lunch, todo eso a partir de las 8 de la tarde en los locales de ICA Ateneo, en Muelle di Beni número 1. Organiza Sordunoc y RECADE. Diez años ya de esa consulta popular sobre la abolición de la deuda externa. Mañana actos en homenaje, en apoyo a la lucha del pueblo saharaui por recuperar su tierra, su país ocupado por Marruecos. 1:00 p.m. Bueno, 11:30 de la mañana, primero, mañana sábado, desde la Plaza de la Arriaga de Bilbao a la Plaza Moyúa, marcha, manifestación a la 1:00 p.m, concentración en el Consulado de Marruecos, 2:30, comida popular en el Gasteche Cucucha, 4:30, acto político en ese Gasteche y 5:30, concierto de la cantante saharaui Mariem Hassam. Todos estos actos mañana sábado aquí en Bilbao, con motivo del 37 aniversario del comienzo de la resistencia del pueblo saharaui contra la ocupación de sus territorios por parte del Marruecos. 37 años de la primera acción armada del Ejército Popular de Liberación Saharaui. También mañana se celebra en Bilbao durante todo el día ese Congreso de Comisiones de Fiestas de Euskal Herria. Primer Congreso de Comisiones de Fiestas de Euskal Herria en el que participa, pues ha recibido el manifiesto que ha impulsado este congreso, el Jai Herrikoiak Bultzatuz, ha recibido el apoyo de más de 70 comisiones de fiestas, un centenar de asociaciones de barrios, de jóvenes, grupos de danzas, deportistas, gente, escritores, grupos de trova, un montón de gente apoya este manifiesto del que se va a hablar y debatir en este primer Congreso de Comisiones de Fiestas de Euskal Herria que arranca este sábado en Bilbao, concretamente en los cines Capitol. Luego también hay actividades durante todo el día, sobre todo toda la tarde, por el casco viejo de Bilbao. Y la última cita del calendario de este fin de semana, la última que tenemos aquí en Tastasi Rati Libre A, habla de esa manifestación que va a partir a las 12 del mediodía este domingo desde la Plaza Moyúa, una manifestación contra la ordenanza de ocupación de espacio público que quiere aprobar y entrar y que entre en vigor el Ayuntamiento de Bilbao. Kalea Guztiona da es el lema de esa manifestación que convocan, apoyan un montón de colectivos de Bilbao y de Euskal Herria. 12 del mediodía, desde la Plaza Moyúa, este domingo 23, Kalea Guztiona. Vamos ahora, si os parece, nos sumergimos en ese libro Noticias de Santiago Alba Rico, su último libro, y de ese libro rescatamos hoy esta noticia. No sé si alguno de vosotros y de vosotras alguna vez habéis tratado de hacerlo y cómo se ha quedado. Vamos a hablar de castillos en el aire.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este. Se subastan los castillos en el aire de dos adolescentes. En la sesión vespertina celebrada ayer por la tarde en los locales de Sotheby's en Londres, se puso a la venta el patrimonio imaginario, mueble e inmueble, de dos adolescentes inglesas. Cathy Bloomer, 17 años, estudiante en Cambridge, hija del conocido industrial Lord Bloomer, y novia del tenista Freddie Krum, imaginó con todo detalle dos enormes chateaux en la Provenza francesa, con 25.000 hectáreas de terrenos cultivables, viñedos y ricas fuentes de agua, enormes caballerizas capaces de alojar a 150 caballos, 25 de raza árabe, tres pabellones de verano y dos más para invitados especiales, cuatro salones para recepciones mundanas y otros dos para reuniones familiares. Dos bibliotecas con 15.000 volúmenes, incluidos algunos incunables, así como primeras ediciones de Shakespeare, Rabelais y Cervantes, más dos inéditos de Joyce y Dickens, con grandiosas galerías abovedadas adornadas con cuadros de todas las escuelas, desde la flamenca al pop art, entre los cuales se hallarían dos pinturas desconocidas de Picasso, una de su período azul y otra del protocubismo africano. Tras una disputada puja, el millonario sudafricano Joseph Smith adquirió todo el lote por 1.500 millones de libras esterlinas. A continuación, Mary Salinger, 15 años, trabajadora por horas en una fábrica de cerillas, hija de un minero en paro, describió lo que contenía su imaginación. Una casita de una planta y un pequeño jardín, con una cocina provista de tres armarios, dos dormitorios, en la pared de uno de ellos un póster de Daniel Day-Lewis. Y una sala de 9 metros cuadrados con una mecedora en la que pudiese sentarse su padre a leer cómodamente las ofertas de empleo. Con un gran esfuerzo de imaginación, logró poner un jarrón de rosas encima de la mesa y un perro pequeño y peludo corriendo a su alrededor. Tras un largo silencio, y cuando el comisario iba ya a cerrar la puja, un banco de Nueva York le ofreció una hipoteca a bajo interés. Para poder seguir imaginando su casita, Mary solo tendrá que pagar 345 libras esterlinas al mes.
En el aire seguimos de alguna manera con nuestros siguientes invitados. Están aquí ya colocaditos, listos. Vamos a escuchar su música en primer lugar. Decía, en el aire seguimos, porque en la portada de este disco aparecen unos buitres sobrevolando sobre una ciudad, sobre los tejados de una ciudad que podría ser cualquiera de nuestras ciudades. Se llaman Estereotipos y están aquí. Escuchamos su música y les escuchamos también en un instante a ellos.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las sábanas están heladas, se sueña en trineo.
Yeah.
desdite. Puedes hacerlo mejor, no te compliques. No perderé el control. Puedes hacerlo mejor.
Son los 200 buitres de estereotipos que van a estar hoy presentando en Donosti, en la FNAC de Donosti, este disco, su segundo disco, que se titula, como ya hemos dicho así, 200 buitres, y estarán el sábado aquí en Bilbao, también en la FNAC de Bilbao, presentando este segundo trabajo. Llegan desde A Coruña y están aquí con nosotros, pues tres de los cuatro integrantes de este grupo a los que saludamos. Ya están aquí Manu, Pablo y Julio. Muy buenas a los tres.
Hola, ¿qué tal?
Buenas,
buenas. No sé si habéis tocado ya por aquí o... ¿Alguna vez?
Tocamos hace año y medio en San Sebastián.
Y aquí también, en Café Anchoque.
Ay, sí, aquí también.
Porque estuvisteis con el anterior disco de gira de... Bueno, contaros un poquito.
Íbamos de teloneros de la gira del anterior disco de Iván Ferreiro. Y hicimos en Donosti, hicimos el Cast Escena y aquí el Anchoque. Y bueno, aparte de... Yo creo que el Anchoque es una de las salas que más nos ha gustado tocar con diferencia del resto de España, ¿eh?
Y lo bueno que tienes de gira con alguien conocido es que va gente a sus conciertos.
Claro, siempre lleno,
¿no? Llegas allí y ya está lleno.
Sí, eso siempre la trampa, pero que bueno, pero por otro lado también te infunde mucho respeto el salir a tocar de telonero, porque es eso, la gente está esperando que salga, en este caso pues Iván.
De este disco, bueno, este es el segundo trabajo, han pasado bastante tiempo desde el primero, no sé si porque no teníais canciones, no teníais tiempo, no teníais dinero para sacar un disco. Contanos un poco.
No, fue un poco el proceso natural, ¿no? O sea, sacamos el disco y se hizo una pequeña primera gira, y luego el segundo año surgió lo de Iván, y entonces entre una y otra fueron pasando 2 años, y el tercero lo dedicas a hacer temas y plantearte la grabación. O sea, tampoco fue premeditado el esperar tanto tiempo.
Claro, no tenemos tampoco nadie que nos diga que tenéis que sacar un disco aquí o este año o el siguiente. Entonces, lo primero fundamental es que tienes que tener canciones. Si no, no. Y para tener canciones tienes que vivir también un poco, ¿sí, no? Para escribir cosas. Y entre eso y los 2 años que nos pasamos tocando, tampoco, no sé, es mejor parar, dejar de tocar y centrarte en grabar un disco que hacerlo así deprisa y mal.
En eso de las canciones, de que hay que tener canciones y de que cuesta, bueno, hay que esperar que lleguen las canciones. Habrá quien diga que, bueno, que sí, pero que escuchando el disco o viendo las canciones, que muy cortitas, que tampoco os esforzáis mucho, que dan para poco, ¿no? ¿O no os han dicho eso?
Nos han dicho que no, pero al final han sido elogios en el sentido de que es un disco de media hora. Y que se agradece porque, hombre, se ha perdido un poco el escuchar los discos enteros ya con el tema de internet y demás.
Sí, tampoco creemos, ya nos gustan menos los discos de 50 minutos o 55. Yo, al fin y al cabo, hablo por mí, los discos que más me gustan son los de 30 minutos, 30 y pico. O sea,
sobre todo que no hay discos muy buenos de 10 temas y hay otros que por meter 15 o 16, ¿sabes? Porque nosotros hemos grabado para este disco 14 temas o así, pero al final dijimos, vamos a coger las 10 mejores, porque creíamos, no que no nos gustasen las otras, sino que o no entraban en el concepto de este disco, o a lo mejor bajaban un poco el nivel, y preferimos un disco de 10 buenos temas que no de 14 y que 4 estén ahí como de relleno.
Con esto de la crisis habrá quien diga ahora que, bueno, todo vale lo mismo, pero te dan menos por el mismo precio, que bueno, que está bien contarlo así, pero que al final es, bueno, pues pago lo mismo y me dan, pues eso, 30 minutos de canciones en vez de 60.
Sí, pero bueno, también hemos metido un DVD con un documental sobre la gira que hicimos con Iván, y bueno, y yo, como a nosotros nos gusta comprar discos, pues la verdad es que hemos cuidado mucho lo que es la edición del formato físico.
Es que hay que decir eso, que el disco está, aparte de lo que es el formato del disco, la cajita en la que viene y eso, pero el diseño mismo de la portada, de bueno, de los dibujos que vienen con las letras del cuadernillo ese chiquitín, está muy bien, bueno, es muy bonito, por luego irá para gustos, ¿no? Pero está muy bien,
claro,
muy
bien hecho. Eso lo dejamos a un chico que se llama Adrián Ferreiro, que nada tiene que ver con los dos Ferreiro, y lo que hicimos fue, él es diseñador, nosotros no. Escúchate el disco y haz lo que quieras.
Hemos escuchado Bailarinas al comienzo, ahora este 200 Buitres. Son las dos canciones, igual que, bueno, una, esta última, por lo larga que es, no va mucho con las demás del disco, y la otra por lo, digamos, lo marchosa que puede llegar a ser. No son igual las que dan un poco lo que puede ser el disco de, ¿no?, vuestro disco, que va un poco, no sé, en un tiempo como más despacio, más lento, no sé cómo.
Sí, cómo. El tempo del disco es bastante más pausado. Tal vez 200 Buitres sea la menos significativa con respecto al resto del disco. Sale un poco, digamos, es como la más pop, ¿no? La menos americana. Y Bailarinas es tal vez la más cañera. Sí, tal vez salga un poco del disco, no sabría.
Pero es que cada canción tiene, es un mundo, entonces tampoco hay que
centrarse. Ni hacerlas todas iguales, ni regirse tampoco un guión, ¿no? O sea.
Sí, en ese sentido lo que dice Pablo, que no seguimos ningún guión, simplemente hicimos las canciones que teníamos en el saco y es lo que hay.
Escuchando esas canciones, bueno, hay una incluso que dura pues apenas minuto y medio, y a mí me recordaba un disco precioso, además que no sé cómo, pero vendió bastante en el Estado español, ese Popemas de Nosotras, que eran canciones apenas de un minuto y pico, y ese incluso de minuto y pico suena bastante a, pues, como ya se explicaban, pequeños poemas convertidos en canciones de pop. No sé si esa idea de hacer, pues, no sé si pequeños poemas o pequeñas historias.
No, pero eso fue esa es la diferencia con el primer disco, que a lo mejor no nos habríamos atrevido a meter una canción de un minuto 20 así, de un piano y voz. Y en este sí, porque es que realmente, si la canción dura eso, podríamos haber alargado, hecho otro estribillo o no sé qué y tal. Pero mira, la canción dura un minuto 20 y está bien así, y ya está. Y hay temas de, no sé, el Hurricane de Dylan dura 8 minutos y molan los 8 minutos, pero no. O sea, que intentamos quitarnos todo tipo de prejuicios a la hora de grabar y de tener que ser estándar y tener que hacer la puente, estrofa, estribillo, ¿sabes? Puente, estrofa, estribillo, tal. O sea que hemos hecho el disco que queríamos y es lo bueno de trabajar solos.
Estáis aquí ahora con los instrumentos, bueno, no sé lo que tocáis cada uno, pero vamos, si os parece, a tocar, bueno, vais a tocar una canción, la que más os apetezca, no sé, cuéntanos un poco.
Vamos a tocar un tema que se llama Mi Rendición, uh-huh. que bueno, que es el corte 5 del disco y que tiene así, nos recuerda un aire a una de Tom Petty, que se llama You're So Bad.
Bueno, pues vamos con ese tema.
Nos quedamos justo al borde, nos faltó valor. Encorvados por la lluvia, empapándonos. Nos quedamos hechos trizas tras el temporal. Nos buscamos las cosquillas hasta que hizo crack. Todos dicen que fui yo. Quieren ver mi rendición. Nos colamos de puntillas en nuestro funeral. Nos creímos invencibles antes de luchar. Todos dicen que fui yo. Quieren ver mi rendición. Pero no.
no, no, no.
Pues ahí está ese tema de estereotipos que decía Manu que a Tom Petty, pero a mí me suena a Quique González, vamos, clavado. No sé.
Sí, puede recordar un poco también a los temas de Quique.
Eso sí que os lo habrán dicho, me imagino.
Sí, claro. Además, ya hemos grabado alguna canción suya en el primer disco y es muy colega, entonces es normal.
Bueno, estáis de gira, bueno, hoy en Donosti, mañana aquí en Bilbo. No sé cuándo habéis empezado a presentar ya este disco en conciertos.
El primer bolo fue en Costello, en Madrid, el 20 de abril, me parece.
El 6 de abril.
6,
sí. Vale. Y después estuvimos pues eso, en Galicia, en casi todas las ciudades. Y estuvimos también en... ¿Dónde estuvimos fuera?
Estoy haciendo memoria.
Volvimos a Madrid, después tenemos...
Solo estamos en mayo todavía.
Tenemos...
Abril, vamos, pues.
Sí, sí, pues que llevamos un par de semanas ahí un poco ajetreados. Ahora tenemos, pues esta semana tenemos aquí en Euskadi, después la semana que viene, la siguiente nos vamos a Asturias, nos vamos a Barcelona también.
Sí, en el Groven.
Por a Galicia, bueno, un poco así, tocando todo lo que podemos.
Y para salir de Galicia a tocar por otros rincones del Estado, ¿hay que perder dinero o se puede salir sin...?
Bueno,
sí,
perdí
dinero.
El otro día por primera vez hicimos nuestra primera salida sin palmar pasta, yo creo, a Madrid.
Claro, a veces hay algunos que no generan beneficio y otros sí generan beneficio por esos anteriores, ¿no? O sea, la idea es más o menos ir tirando, siempre yendo más.
Pero es complicado salir a tocar por ahí.
Sí, te lo tienes que plantear como, pues por ejemplo, haces un bolo en tu ciudad en la que sabes que, pues, que lo puedes llenar y pues hacer pasta y inviertes ese dinero en ir a tocar a otro sitio. O sea, no se reparte, se queda ahí todo para invertir en eso. Vas a Barcelona, sabes que va a ser la salida muy cara, pues mira, haces un concierto en casa, ganas pasta y te vas a gastarla en otro que sabes que vas a perder.
Hablábamos antes de recuperar esos discos que se pueden escuchar de un tirón, que apenas duran media hora, en lo de recuperar cosas antiguas y que se están perdiendo, lo de tocar en salas de conciertos o en rincones así en los que, bueno, la gente esté tomando algo y divirtiéndose, pasándoselo bien, poco a poco también parece que va cambiando, porque claro, lo que se lleva es eso de pues, giras por grandes centros comerciales, por ejemplo, en este caso, la FNAC, y los grupos se pegan gira de FNAC en FNAC por todo esto del Estado. No sé cómo se toca, cómo se siente uno tocando, no sé si os habéis tocado ya, en un gran centro comercial de estos, y bueno, cómo veis hacia dónde va todo esto, la industria, y a la hora de tocar sobre todo, de presentar los discos.
Hombre, es otro concepto. El tema de FNAC no es más que una gira presentación. ¿Sabes? Te presentas en formato acústico, no es tu bolo y no es el formato habitual. Llegas allí y haces una pequeña presentación del disco y simplemente es una pequeña carta de presentación para luego hacer otro bolo en unas condiciones ya en eléctrico en la misma ciudad. O sea, más que eso, la gira del grupo es una presentación.
Estar tocando así entre, bueno, mientras un montón de gente está por ahí comprando, paseando y todo eso.
Sí, o sea, es un concepto diferente de concierto, pero bueno, son sitios, en este caso lo hacemos en la FNAC porque tienes el disco allí y los sitios están preparados para tocar, o sea que tampoco estás tocando en un sitio que no, donde o sea, hay un técnico, hay un equipo de PA y de monitores y más, y suele sonar bien, haces una cosa así pequeñita para... Pues para en un formato más reducido para la gente. También hay que pensar que no deja de ser un acto promocional para nosotros y para pues, tienes la suerte, a lo mejor para un garito no vas a enganchar, o sea, tiene que ir a verte la gente que ya te conoce, y allí pues puedes pillar a alguien que dice, voy a ver a estos, a ver qué tal, y si se me pilló el disco, y ya, y haré a verlos a un garito, que es lo que a nosotros nos gusta, venir a tocar a un garito, claro.
Escuchábamos ese Mi rendición que cantabais, y bueno, ese sí que es un poco el hilo de todas las canciones, un poco las historias de amor, más de desamor que de amor, pero no sé si eso es una táctica, con las historias de desamor se liga más o se enamora más que con las de amor, o no, como...
No, para nada.
¿Para nada, seguro?
Seguro, vamos, son todas de verdad. Entonces, como comprenderás, si estas son de verdad, no es que lo hayamos pasado bombas en los últimos tiempos, pero bueno, es lo que hay.
Sí, porque eso, son historias, bueno, de alguna manera circulares, pero en las que, no sé si esa sensación de que siempre sales perdiendo flota sobre todas ellas, o no.
No, lo que pasa es que están escritas en momentos de bajón. Entonces, ha habido momentos arriba.
Tres años de bajón ya, entonces, ¿o qué?
Sí, es que las historias... Dos años, sí. Pero lo que pasa es que son de estas relaciones así, montaña rusa, que enganchan.
Pues esta tarde a las 7 en Donosti, mañana también a las 7 en la FNAC de aquí de Bilbo, presentando este disco. No sé, bueno, decíamos en acústico, vais a cantar las canciones del disco, no sé si va a haber alguna...
Sí, recuperaremos así alguna del disco anterior, sí.
Pues nos quedamos con una que hemos elegido nosotros de este disco, que habla también de amor y desamor, se titula Metralla, y nos presentáis ese tema, y bueno, y nos vemos en ese concierto, en el de Donosti, los que puedan, y si no, en el de Bilbo el sábado.
Genial, pues nada, Metralla es un tema de piano y banda, de rock, así, una progresión, yo creo que muy chula.
Porque hay que decir que hay temas, incluso eso, que son solamente sobre la base de piano, prácticamente, ¿no?
Sí.
Sí, el tema final es básicamente un piano, nada más, manual piano.
Y lo que mola es que no tienen todos una estructura muy clara, eso nos lo han dicho varias veces, no son todas, no siguen un patrón de eso, de estrofa,
A, B,
estribillo.
C, A, B,
y esta Metralla creo que es un buen ejemplo.
Pues con esta Metralla nos quedamos, y nada, mucha suerte, que vayan muy bien esos conciertos y que podáis venir pronto al Café Anchoqui aquí a tocar ya con...
Ojalá, invitados estaréis.
Vale.
Vale.
Bueno, nos vemos. Agur.
Agur. Agur.
Con el cambio de estación se derritió sin darse cuenta. Cogió su bolso y se largó. Se giró y se dejó puerta abierta. Ya no hay nadie que pueda detener este fuego cruzado en el salón. Revolvimos el cajón donde guardó las flores muertas, botellitas de licor, cortes de la prensa y sus pulseras rotas. Ya no hay nadie que pueda detener este fuego cruzado en el salón. Cambio de luz tras una explosión. Aún tengo metralla en el corazón. Cambio de luz tras una explosión. Aún tengo metralla en el corazón. Tendremos que esperar.
en el corazón. Nos despedimos, regresamos el próximo lunes aquí en Mar de Foguitos. Os dejamos con esa invitación el 19 de junio a celebrar los 10 años de Mar de Foguitos. Ya están desde hoy a la venta las entradas. Agur.
Si pensabas esta noche estar caído.
Sábado 19 de junio en el Café Anchoquía de Bilbao, concierto fiesta para celebrar los 10 años del programa Mar de Fueguitos y los 18 de Taspas.
Con la música de los grupos Mayacán de Zaragoza y Gualicho de Iruña.
Habrá también varias sorpresas.
Piedras contra balas, Palestina resiste. Piedras contra balas.
Anímate, toda la recaudación será para Taspas.